America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy martes 18 de marzo de 2014.
Son las 8:30 de la mañana en la capital de los Estados Unidos, 12:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos cielo nublado, 1 grado centígrado. La temperatura se pronostica mayormente nublado con una máxima de 3 grados.
A continuación, los titulares.
Se eleva a 29 el número de muertos por la crisis política en Venezuela.
La búsqueda del avión Malasio desaparecido se extiende ahora a 4 millones de kilómetros cuadrados.
El presidente ruso Vladimir Putin dice que no quiere la división de Ucrania.
La tenista italiana Flavia Panetta consigue título en el Abierto de Indian Wells.
Y la película ganadora del Oscar Frozen sale hoy en DVD.
Y ahora los detalles.
En Venezuela, con la muerte de un oficial de la Guardia Nacional, se elevó a 29 el saldo fatal de las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron hace más de un mes.
Y pese a la preocupación por la situación económica, las protestas pacíficas se mantienen en todo el país, como nos dice Carolina Alcalde.
Tal y como anunció el presidente Nicolás Maduro, la Plaza Altamira y sus alrededores en el municipio Chacao, en la capital del país, donde cada tarde del último mes se registraron intensas manifestaciones antigubernamentales que, de acuerdo a vecinos, fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad, amaneció tomada por un contingente de al menos 1,000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. El jefe del Comando Regional número 5, general Manuel Quevedo, explicó el propósito del despliegue.
Esto está en calma, solo que en la tarde mandan un grupito. Con esta situación nosotros aseguramos que todos los días la plaza va a mantener de esta manera, tranquilo, en paz, con el metro funcionando, transporte público funcionando, las garantías de la seguridad pública. Nosotros no venimos acá con ningún sentimiento de adversidad, para nada, a restituir el orden, a ayudarlos.
El alcalde de la jurisdicción, Ramón Muchacho, a quien el gobierno acusó de tolerar los hechos violentos, considera que la medida debe ser temporal e insistió en que de ese modo no se resuelve la crisis que atraviesa el país. A su juicio, las protestas no son el problema, sino la inseguridad, el desabastecimiento de alimentos, la inflación, entre otros.
1,000 efectivos en un municipio tan pequeño como Chacao es una cantidad muy grande, suficiente como para saturar el municipio. No está planteada ningún tipo de restricción a las labores ni de la alcaldía ni de la policía. Es una actividad principalmente de seguridad ciudadana, más que de orden público.
Pese a la medida, hubo manifestaciones pacíficas. A propósito de cumplirse un mes de su detención, este martes el partido Voluntad Popular convocó una marcha hasta la cárcel de Ramo Verde para solicitar la liberación de todos los presos políticos y de Leopoldo López, líder de esa organización política. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Muchas gracias, Carolina. Mientras tanto, aquí en Washington, el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró la necesidad de que sea un mediador quien contribuya con el diálogo entre el gobierno y los opositores en Venezuela.
La información con Jefferson Asprilla.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, reiteró la propuesta de Estados Unidos de que exista un mediador externo que permita el diálogo en Venezuela ante la crisis por la que atraviesa dicho país, que tras más de 6 semanas de protestas deja un saldo de 29 muertos. Creemos que el diálogo debe ser facilitado por un tercero que sea aceptado por las partes en Venezuela, incluidos los de la oposición que creen que sus derechos democráticos están siendo suprimidos. Más allá de eso, no tengo detalles sobre los planes de Estados Unidos. Creemos que una tercera parte es esencial para llevar adelante este proceso. Las declaraciones de la portavoz de la diplomacia estadounidense se producen en respuesta a la solicitud del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que Estados Unidos nombre a un enviado especial para hablar de paz y la crisis venezolana. Sin embargo, para Estados Unidos el cese de la violencia debe ser el primer paso.
That the Venezuelan government should stop the violence against its citizens who are exercising their freedom of speech.
Permítame decir en primer lugar que el gobierno de Venezuela debe detener la violencia contra sus propios ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión. El gobierno de Venezuela debe liberar a aquellas personas que han sido injustamente encarceladas y permitir que la gente ejerza su derecho a la libre expresión. Debe levantar las restricciones a la libertad de prensa e involucrarse en un diálogo inclusivo con todo el espectro político venezolano. Esas serían las medidas más productivas que puede tomar. En el Congreso de Estados Unidos avanzan varios proyectos de ley que buscan ayudar al pueblo venezolano e imponer sanciones a los funcionarios responsables de violaciones contra los derechos humanos en ese país. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter, en @voanoticias.
Las autoridades malasias dijeron este martes que la búsqueda de un avión de pasajeros desaparecido se ha extendido a más de 4 millones de kilómetros cuadrados. El ministro de Defensa, Hishamuddin Hussein, también pidió más cooperación internacional para ayudar a estrechar la búsqueda.
Las autoridades creen que el Boeing 777 de Malaysia Airlines fue desviado deliberadamente y voló en dirección norte sobre Asia Central o hacia el sur sobre el Océano Índico.
Este martes, Beijing dijo que ninguno de los 150 y cuatro pasajeros chinos a bordo del avión desaparecido aparentemente tenía vínculos con terrorismo. Wan Weikang es el embajador chino en Malasia.
China ha realizado una intensa investigación de los antecedentes de los pasajeros chinos. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna acción que pusiera en peligro el vuelo 370 de Malaysia Airlines. Entonces, podemos descartar las posibilidades de pasajeros chinos sospechosos de estar involucrados en cualquier clase de terrorismo o actividades peligrosas.
Mientras tanto, el New York Times informa que la ruta prevista del avión aparentemente fue alterada por un sistema de computación, más probablemente programada por alguien en la cabina con conocimiento de los avanzados sistemas del avión.
En forma anónima, funcionarios estadounidenses dijeron al New York Times que ese dato refuerza la teoría de que se trató de un hecho deliberado y que se aumentará el escrutinio del piloto y del copiloto del avión.
Más de 26 naciones están involucradas en el esfuerzo para encontrar el avión que desapareció el 8 de marzo cuando viajaba de Kuala Lumpur a Beijing. El área de búsqueda es tan amplia que Estados Unidos retiró el lunes el portaaviones USS Kidd, un destructor naval que ha estado buscando el avión en el Océano Índico. Autoridades estadounidenses dicen que tiene más sentido buscar el avión usando aviones de vigilancia de largo alcance.
También el lunes, el portavoz de las Naciones Unidas dijo que ninguna explosión ni un accidente en tierra o en agua ha sido detectado hasta ahora por el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. La organización registra ondas sísmicas y ondas de sonido en todo el mundo para detectar explosiones nucleares, pero también puede detectar la explosión de un avión grande, al igual que su impacto en tierra o en el agua.
Por otro lado, el líder opositor malasio, Anwar Ibrahim, rechazó lo que llamó un desesperado intento de vincularlo con la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines.
Varios recientes informes sugieren que el piloto del desaparecido avión, Zahari Ahmad Shah, era un miembro activo del Partido de Justicia del Pueblo al que pertenece Anwar.
La especulación sobre el involucramiento de Zahari en la desaparición del avión se intensificó después de que las autoridades malasias dijeran que el avión fue desviado deliberadamente.
Algunos informes de prensa extranjera sugirieron que Zahari secuestró el avión porque estaba enfadado por la declaración de culpabilidad de Anwar en un caso de sodomía que ocurrió horas antes de que despegara el avión de Kuala Lumpur.
Sin embargo, en un blog, Anwar dijo que lanzar calumnias sobre el carácter de Zahari o sugerir que su inclinación política son culpables de la desaparición del avión es imprudente, insensible y altamente difamatorio.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo este martes ante el Parlamento que Crimea era de vital importancia para Rusia y que siempre ha sido parte del país en los corazones y las mentes del pueblo.
En un discurso que puso de relieve los vínculos históricos y culturales de la región dada a Ucrania por el líder soviético Nikita Khrushchev en 1954, Putin dijo que el referéndum en el que Crimea respaldó a la Unión la unión con Rusia era legítimo. También agregó que Rusia no quiere avanzar hacia otras regiones de Ucrania, indicando que no quiere la división de Ucrania.
El lunes, en desafío a Estados Unidos y a la Unión Europea, que habían declarado ilegal el referéndum de Crimea para separarse de Ucrania, el gobernante ruso firmó un decreto de reconocimiento a Crimea como un país soberano e independiente.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en Polonia este martes para sostener conversaciones con aliados regionales que están preocupados por la incursión rusa a Crimea. Biden se reunirá con los líderes de Estonia, Polonia y los otros estados bálticos, Lituania y Letonia.
El lunes, tras muchas advertencias, Washington y Bruselas impusieron sus primeras sanciones a funcionarios rusos por su respaldo al voto en Crimea.
El presidente Barack Obama declaró un congelamiento de los bienes de 7 funcionarios rusos y 4 ucranianos que han apoyado la separación de Crimea de Ucrania. El mandatario prometió apoyo irrestricto a Ucrania y dijo que podría haber más sanciones para Rusia.
Continuaremos dejando claro a Rusia que futuras provocaciones no lograrán nada excepto aislar más a Rusia y disminuyendo su lugar en el mundo. La comunidad internacional se mantendrá junta oponiéndose a cualquier violación de la soberanía y la integridad territorial ucraniana. Y la continua intervención rusa en Ucrania solo profundizará el aislamiento diplomático de Rusia y afectará aún más la economía rusa.
Funcionarios en Crimea dijeron que el conteo total mostró que 97% de los votantes favorecen independizarse de Ucrania. No obstante, funcionarios en la Casa Blanca dijeron a periodistas que tienen pruebas concretas de que algunos de los votos del referendo estaban premarcados cuando llegaron a las ciudades antes de la votación.
El vicepresidente Biden también discutirá la situación de Ucrania con líderes de la OTAN y el presidente Obama tiene planeado viajar a Europa la semana próxima.
El lunes la Unión Europea prohibió los viajes y aplicó sanciones comerciales a 21 funcionarios de Rusia y Ucrania.
En Nueva York, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó profunda decepción por la votación de su secesión de Crimea. Un vocero dijo que el secretario Ban, quien ha tratado de resolver la crisis, teme que el resultado del referéndum incremente las tensiones entre Kiev y Moscú.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, planea continuar presionando por las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos en los próximos días, después de que él y el presidente Barack Obama se reunieran con el presidente palestino Mahmoud Abbas.
Un influyente funcionario del Departamento de Estado dijo el lunes que Kerry y Abbas sostuvieron una segunda reunión para intercambiar ideas y discutir posibles caminos para las conversaciones de paz.
En una reunión anterior en la Casa Blanca, Obama exhortó a Abbas a hacer difíciles decisiones y asumir riesgo por la paz con Israel.
It's very hard. It's very challenging.
Es muy duro, es muy difícil. Vamos a tener que tomar algunas difíciles decisiones políticas y riesgos si vamos a avanzar.
Abbas, por su parte, dijo que quiere ver que Israel cumpla con la programada liberación de un último grupo de prisioneros palestinos.
Señor presidente, tenemos un acuerdo con Israel que fue logrado por el señor Kerry en relación a la liberación de 4 grupos de prisioneros y tenemos la esperanza de que el cuarto grupo sea liberado para el 29 de marzo, porque esto dará una muy sólida impresión sobre la seriedad de estos esfuerzos para lograr la paz.
El presidente Obama también presionó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que siga adelante con la liberación y dijo que todas las partes tendrán que ceder para lograr la paz.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El fabricante de autos estadounidense General Motors emitió otro llamado a reparación de millones de vehículos en medio de un creciente escándalo por su lenta respuesta a un defecto de seguridad en sus automóviles y camionetas.
El llamado a servicio anunciado el lunes involucra principalmente a defectos en el cableado que podría impedir el despliegue de la bolsa de aire en un eventual choque. La falla en el interruptor de encendido ha sido vinculada a la muerte de 13 personas y 31 accidentes.
En un mensaje de video a sus empleados el lunes, la jefa ejecutiva de GM, Mary Barra, prometió que la compañía actuará enérgicamente para mejorar sus procedimientos de seguridad.
En cada caso, hemos prometido cooperar totalmente mientras trabajamos para hacer el llamado a reparación tan inconveniente como sea posible para nuestros clientes. Estos son acontecimientos serios que no deben sorprender a nadie. Después de todo, algo ocurrió mal en nuestro proceso en esta instancia y cosas terribles ocurrieron.
El llamado a reparación del lunes también incluye un problema en el ensamblado de los frenos de más de 60.000 sedans de lujo que podrían causar el incendio del motor.
General Motors dice que espera gastar unos $300 millones en la reparación de los vehículos involucrados en ambos llamados a reparación.
En Nueva York, las esperanzas de miles de jóvenes estudiantes indocumentados se desvanecieron luego de que el Senado estatal rechazara un proyecto de ley que buscaba apoyarlos financieramente.
Los detalles con Celia Mendoza.
Con 30 votos en contra y 29 a favor, el Senado Estatal de Nueva York evitó que se aprobara una extensión del proyecto de ley del Acta del Ensueño, el cual le permitiría a estudiantes indocumentados acceder a ayuda financiera para educación superior. Ningún republicano votó por la medida, esto a pesar de que el proyecto fue aprobado sin complicaciones en la Asamblea Estatal. Este proyecto buscaba asignar $25 millones para abrir un programa de asistencia de matrículas universitarias para estudiantes que no están legalmente en el país y quienes recibirían hasta $5,000 para pagar por sus estudios. Grupos que defienden los derechos de los inmigrantes manifestaron su desilusión tras este resultado. Sin embargo, los opositores argumentan que este no sería un uso apropiado de los impuestos de los contribuyentes. Nueva York es uno de los 16 estados en los Estados Unidos en los que ya se le permite a estos jóvenes pagar matrículas con tarifa como residente. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Voazat.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,29%, el CAC 40 de París perdía 0,16% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,64%.
En Nueva York se anticipa una apertura sin cambios en Wall Street este martes tras una fuerte sesión el lunes, mientras los inversionistas continúan observando la situación en Ucrania.
En Asia, los principales mercados cerraron en alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con ganancia de 0,93% en 14.411. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,51% en 21.584.
El oro se comercializa a la baja en $1,362.50 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
Revisando el panorama latinoamericano, en Chile diversos sectores critican los despidos que está haciendo el nuevo gobierno.
Desde Santiago informa Miguel Cabrera.
Mientras trabajadores, estudiantes y defensores de derechos sexuales marcharán este 22 de marzo, la moneda enfrenta acusaciones por despedir a un elevado número de funcionarios fiscales por no simpatizar con las nuevas autoridades o simplemente por haber continuado laborando bajo el gobierno de Sebastián Piñera. De acuerdo con la diputada de oposición María José Hoffman, la coalición en el poder, donde se incluye el Partido Comunista, están repartiendo los puestos como si fuera un botín.
La Concertación más el Partido Comunista están completamente emborrachados de poder y repartiendo esto como si fuera un botín.
Según observadores, la moneda no ha sustituido solamente a personas que ocupaban puestos de confianza, sino a muchos que cumplen con sus labores sin intereses políticos. La crítica alcanza a la Central Unitaria de Trabajadores y al Sindicato de los Trabajadores Fiscales, que hacen silencio frente a la injusticia. Personeros oficialistas se defienden alegando que Piñera hizo lo mismo cuando subió a la presidencia.
Gracias a Miguel Cabrera por este informe desde Santiago. Y pasando hasta Colombia, el gobierno condena a las FARC por reclutar niños para la guerrilla.
Desde Bogotá nos informa Federico Fulleda.
Las declaraciones de un niño guerrillero de las FARC que desertó causó una reacción de condena del ministro de Defensa en Colombia, Juan Pinzón, quien acusó a los jefes del grupo subversivo que dialoga de paz de reclutar a menores para convertirlos en escudos humanos y en servidores de los jefes de la organización. Al condenar a la FARC por vincular a niños menores de 15 años al grupo guerrillero, el ministro precisó:
el total de desvinculados de los grupos armados, el de mayor número siguen siendo los criminales de las FARC. Alrededor del 85% de los desvinculados niños pertenecen a ese grupo criminal. En cuanto a cargos desempeñados por estos muchachos, el 81% de los que se han desvinculado eran guerrilleros rasos, es decir, los tienen para que carguen los equipos, para atender a los jefes, para que los jefes vivan como reyes, para que los jefes salgan corriendo mientras exponen a unos niños, a unas mujeres, a la contundencia y a la capacidad legítima de nuestra fuerza pública. Otro 19% pertenecen a las redes de apoyo al terrorismo. ¿Qué son las redes de apoyo al terrorismo? Cogen a esos niñitos y los usan de razoneros, los mandan a lanzar granadas.
En un caso reciente, una niña de 15 años fue capturada por la policía después de entregar un paquete con una bomba en una tienda de víveres en la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, la que al explotar causó un muerto y 5 heridos.
Muchísimas gracias. Era Federico Fulleda con el informe desde Bogotá.
Un prelado de la Iglesia Católica critica organizaciones que en Guatemala lucran con la fe. La información con Silvino Mendoza.
El arzobispo de Guatemala, Monseñor Oscar Julio Bian Morales, criticó públicamente a las hermandades y asociaciones religiosas por el fenómeno del negocio de la fe católica. Dijo que algunos directivos de esas organizaciones solo ven en la fe de los devotos una fuente de dinero, de poder y de fama.
No puede ser que un directivo esté 80, 90 años siendo el presidente de una hermandad y que no quiera dejar ese puesto para los demás. No quieren dejar muchos esa riqueza, que diríamos dinero, la gloria, el prestigio y el poder. No puede ser que haya divisiones en la parroquia por causa de las directivas que no obedezcan al párroco.
Asimismo, el arzobispo de Guatemala expresó su simpatía por la decisión de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, de realizar auditorías a los cuantiosos fondos de dinero que reciben las hermandades católicas.
La primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, viaja esta semana a China para llevar su mensaje sobre la importancia de la educación para los jóvenes de todo el mundo.
El viaje de una semana a China incluye paradas en Beijing y otras dos ciudades donde se reunirá con estudiantes de secundaria y universitarios, así como con recorridos por algunos de los sitios históricos de China.
La señora Obama estará acompañada de sus dos hijas.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días América con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. En el tenis internacional, en el torneo abierto de tenis de Indian Wells que se jugó en California, la italiana Flavia Pennetta consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar a la polaca Agnieszka Radwańska en la final del campeonato. Radwańska tuvo problemas con su rodilla y la italiana Pennetta se concentró en eso, venciendo por 6-2 y 6-1 en menos de una hora y cuarto en el desierto californiano.
En el segundo set, cuando yo la vi con algunos problemas y como me sentía un poco cansada desde el principio, bajé el ritmo, pero después de dos juegos empecé de nuevo a presionar y presionar para ir por la victoria y todo salió realmente muy bien. En categoría varones, Novak Djokovic derrotó a su rival de siempre, Roger Federer, por 3-6, 6-3 y 7-6 en la final del abierto de tenis de Indian Wells, en una victoria que le dio su primer título del 2014. 14. Esta emocionante victoria le dio a Djokovic su tercer trofeo en el torneo del desierto californiano y elevó su marca personal a 42 títulos. Roger jugó mucho mejor de lo que lo hiciera en los últimos 13 o 14 meses. Necesité estar en lo más alto de mi juego y muy concentrado hasta los momentos finales en procura de ganar. Y es precisamente lo que hice. Estoy muy orgulloso de mis logros durante este torneo. Jugué 3 o 4 partidos de 3 sets, un par de partidos que terminaron antes, y esto definitivamente favorece mi confianza. Esta fue la primera ocasión en la que Federer pierde en una final de Indian Wells luego de haber salido victorioso en 4 oportunidades previas. En el baloncesto de la NBA, los Rockets de Houston pudieron sobreponerse a una seguidilla de 3 derrotas, consiguiendo una de sus victorias más abultadas de la campaña al vencer el lunes por 124-86 al Jazz de Utah. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América, informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Los martes se estrenan en DVD muchas películas y esta semana le toca el turno a la premiada del Oscar como Mejor Película Animada, Frozen, así como a otras que fueron nominadas, entre ellas American Hustle y Saving Mr. Banks. También ganadora del Oscar por la Mejor Canción, hoy sale Mandela, Long Walk to Freedom. Si eres un cinéfilo, te recordamos que ya están en DVD The Hunger Games, Catching Fire, Inside Llewyn Davis, The Book Thief, Out of the Furnace, Homefront, Enemies Closer, y en películas extranjeras, la belga The Broken Circle Breakdown, nominada al Oscar, y la sueca Easy Money, Hard to Kill. Mick Jagger, a quien escuchamos al fondo cantando Angie, y su hija Georgia, cuya madre es la modelo Jerry Hall, cancelaron todas sus presentaciones en la Semana de la Moda en Melbourne, Australia, tras la muerte de la novia de Jagger, la diseñadora Lauren Scott, quien se suicidó el lunes en Nueva York. Jagger viajó de inmediato a Nueva York para acompañar a la familia de Scott, con quien compartió su vida durante más de una década. Un vocero dijo que está devastado con la noticia. Según informaciones de prensa, el negocio de modas de Lauren Scott, que abrió en 2006, estaba a punto de quebrar y tenía millones de dólares en deudas. Dicen amistades que la exmodelo nunca quiso que Jagger la ayudara financieramente. El cantante Chris Brown, arrestado el viernes después de que fue expulsado de una clínica de rehabilitación en Malibú por amenazar a personal de la instalación, deberá permanecer en la cárcel hasta fines de abril, ordenó un juez por haber violado las normas de su libertad condicional. El cantante de Rhythm and Blues de 24 años tenía que someterse a rehabilitación para controlar su carácter y por otros asuntos, según una orden judicial de noviembre pasado, parte de su sentencia por el ataque de 2009 a su entonces novia, la también cantante Rihanna. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, otras noticias. Tailandia suspendió un estado de emergencia puesto en efecto hace 2 meses para enfrentar protestas antigubernamentales que ahora han disminuido.
Altos funcionarios tailandeses dicen que la medida se tomó debido a la disminución en el número de manifestaciones y para ayudar a mejorar el turismo.
Los manifestantes exigen la renuncia de la primera ministra, aduciendo que su gobierno es totalmente corrupto.
Por lo menos 15 personas murieron en Afganistán después de que un suicida atacara un congestionado mercado en el norte del país.
El gobernador de la provincia, Fayyab, dijo a las agencias de noticias que el ataque ocurrió este martes durante una venta benéfica en la capital provincial, Maimana. Unas 40 personas resultaron heridas.
Por lo menos 9 soldados libios murieron al estallar un coche bomba frente a una base militar en una ciudad oriental de Bengasi. Otras 9 personas resultaron heridas.
Otras 9 personas también resultaron heridas. La explosión tuvo lugar en los portones de ingreso a la base del distrito al-Raba de Bengasi cuando los soldados abandonaban el lugar al finalizar la ceremonia de inauguración de nuevos oficiales militares.
Y testigos en la región central de Somalia dicen que militantes de Al-Shabaab mataron a por lo menos 6 personas en un ataque a una población cuyo control perdieron la semana pasada a manos de las fuerzas del gobierno y africanas.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros tuvimos a Milla Dubinsky, en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias por su atención. Volvemos mañana a la misma hora.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.